Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias.
Saludo con mucho gusto esta mañana a Jorge Camacho, el presidente de la Coparmex aquí en Querétaro. Jorge, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Ángel, muy bien, muchas gracias, ¿cómo estás tú? Gracias por tenerme en tu programa.
Al contrario, ya sabes que eres muy bienvenido siempre, y el día de hoy platiquemos de dos asuntos, uno de ellos que parece que por ahora se ha resuelto, pero otro que sigue siendo muy importante en el tema educativo y que hay que mencionarlo. Los dos tienen que ser, son del tema educativo, pero uno parece que se resolvió. Se decía que la famosa prueba PISA, que es esta prueba que sirve para evaluar a los chavos de educación básica y que nos permite también saber como país en qué nivel educativo estamos en comparación con otros integrantes de la OCDE a nivel internacional. Se había dicho que no se iba a realizar. Salió el día de ayer la maestra Delfina, la titular de la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, a decir que se había retrasado, que sí la van a hacer, pero que se había retrasado por el tema de la pandemia. Pero esto nos vuelve a poner sobre el escenario y en la mesa el hecho de decisiones que han sido apresuradas, Jorge.
Sí, Ángel, fíjate. Efectivamente, la prueba PISA mide para los muchachos de secundaria las competencias, habilidades de matemáticas, de lectura y de ciencias. Se hace cada 3 años. Correspondía al año 2021 hacerla, pero por la pandemia se aplazó para el año 2022. Pero se dice que México no la suspendió, y esto viene de la OCDE, porque de los 87 países que participan en esta prueba, México es el único que en este año no está haciendo pruebas, digamos, piloto. O sea, lo que se hace con la prueba PISA es que un año antes de su realización, los 87 países realizan exámenes selectivos para ver, pues, el funcionamiento del examen, y si se necesita hacer alguna corrección, pues hacerla para cuando ya se vaya a aplicar, esté pues en muy buenas condiciones de aplicabilidad. Y México es el único país de los 87 que no está haciendo estas pruebas selectivas. Y lo que ha reportado a la OCDE es pues que está suspendido temporalmente. Entonces, bueno, pues yo espero que efectivamente haya sido alguna omisión o realmente un retraso, y que México pues se sume e inicie las pruebas selectivas para que el año que entra sí estemos dentro de esa evaluación que nos mide pues el desempeño, y a la fecha México es entre los últimos 3 países de la OCDE en desempeño en las 3 pruebas, y pues son elementos que nos permiten hacia adelante pues mejorar, ¿no? Lo que no se mide no se puede mejorar, ¿eh? Pues decir, oye, bueno, pues ¿por qué estamos en el último lugar de los países de la OCDE en estas 3 áreas?
Uh-huh. ¿No? Pero a final de cuentas, Jorge, pues ya vamos tarde, porque tenían que haberlas hecho este año, programarlas para realizarlas en este 2021, y pues no, ya dijeron que va a ser hasta el año que entra.
Así es, Ángel. Entonces, si México no hace estas pruebas selectivas ya, está fuera de la prueba.
O sea, ya quedamos fuera de esta evaluación, de por sí mal calificados en las pruebas anteriores, de por sí con pobres desempeños, también con estos temas de, pues ya sabemos, los integrantes de los sindicatos, algunos elementos que han consistentemente pues dejado en rezago a miles de niños en algunos de los estados más atrasados del país, y pues ahora agrégale que ni la prueba tenemos para saber el diagnóstico exacto de cómo vamos o qué tanto nos regresamos, y peor en esta pandemia, Jorge.
Sí, mira, yo espero que esta reacción de la Secretaría de Educación haga que México comience a hacer esas pruebas selectivas, que se empareje, digamos. Estamos todavía en mayo, bueno, estaríamos, yo creo que todavía oportunidad de emparejarnos con los otros 87 países y en el 2022 hacer la prueba. Yo claro, espero claro que así sea, y que no nada más sea discurso, ¿no? Para tranquilizar las aguas, y que a la mera hora efectivamente nos quedemos fuera de la prueba. Porque fíjate que la reforma educativa, como se echaron para atrás, regresamos al modelo enciclopédico. Y eso es fatal, que los niños memoricen las cosas. Eso la verdad no funciona. La reforma educativa traía un modelo educativo que era constructivista, es decir, hacía razonar que los que los niños construyeron el propio conocimiento. Estaba bien el modelo, la verdad, estaba bien, estaba incipiente, y bueno, pues a la hora que le echaron para atrás, regresamos a lo que había antes, que esto viene desde los años 60, 1960, que es un modelo de aprenderte las cosas de memoria que pues está demostrado que hoy por hoy nos tiene.
Claro. Y esto nos lleva a otro punto, el tema de los materiales educativos que los chavos utilizan justamente en los salones para poder llevar a cabo su proceso de enseñanza. El tema de los libros de texto, que ha sido también tan cuestionado, el proceso mediante el cual este año iban a hacer un rediseño apresurado, de acuerdo a lo que dicen los especialistas, también generando una enorme inconformidad, por ejemplo, en un tema tan sencillo como decirles a los ilustradores, pues a ver, mándenme y pues a ver cuáles les publico y de agrapa, porque no les vamos a pagar.
Este es un desastre, Ángel. Fíjate, en marzo de este año sale una convocatoria de la Secretaría de Educación Pública Federal para que se inscribieran los maestros investigadores, en fin, conocedores del tema, para la construcción o el diseño, el rediseño de 18 libros de texto de tercero a sexto de primaria. Y la convocatoria dice que los libros tienen que estar terminados el 30 de mayo, o sea, dos meses. Bueno, se inscribieron poco más de 1.800 personas a la convocatoria, esas 1.800 personas presentaron 1.092 textos. De ahí la Secretaría eligió 254 y de ahí va a sacar los libros de texto. En 60 días. ¿Cuál es la filosofía de esos libros? ¿Cuál es la orientación? O sea, la verdad no haces un libro en 60 días, Ángel.
Claro. Claro.
Y bueno, pues la Secretaría pues lo va a hacer. ¿Qué tipo de libros van a tener nuestros niños? Pues no lo sé, digo, seguramente no van a ser buenos libros, o sea, no es factible en 60 días hacer un buen libro. Y los necesitan el 30 de mayo para poder hacer los millones de impresiones de libros. ¿Por qué al vapor? ¿Por qué las cosas así tan de momento, ¿no? Es preferible, si los libros de texto hoy, bueno, digo, todo necesita evolucionar, todo necesita mejorar. Pero no así. Yo creo que eso tenía que haberse planeado pues un año antes. Haces una buena convocatoria, haces buenas mesas de trabajo, personas que se dedican a esto con una orientación a un modelo educativo que también te digo, no es claro, digo, regresamos ya al pasado con el modelo educativo. Y esto viene, pues en lugar de sumar, viene a restar. Entonces, le sumas pues, el asunto de la prueba PISA, que espero que no sea discurso y que sí, efectivamente, México quiera seguirse evaluando para poder mejorar. Y luego le sumas unos libros de texto que, pues de entrada, yo creo que esa es mi particular opinión, que no van a ser buenos libros de texto por lo que acabamos de platicar. Pues, hablando de la educación, si traemos un rezago educativo, fíjate, estas pruebas de PISA nos dicen que traemos 20 años de rezago en matemáticas y en lectura de comprensión. 20 años de rezago.
Y además agrégale el hecho de que estos libros que fueron pues mal planeados, mal licitados, mal convocados, si me permiten la expresión, queridos amigos, agrégale el hecho de que pues van a empezar a imprimirlos tarde y tarde también seguramente llegarán a los salones de clase el próximo ciclo escolar. En resumen, pues que todo mal en esta este proceso para renovar los contenidos. Claro que es necesario actualizarlos, pero pues si lo vas a hacer sobre las rodillas y en un proceso improvisado, mejor quedarnos con lo que estábamos.
Mejor, exacto, quedarnos con lo que estábamos. O planearlo muy bien. Y bueno, pues el año que entra tenemos muy buenos libros de texto sobre un modelo que no está tan bien claro. Definirlo muy bien. En fin, yo creo que en materia educativa en México tenemos una deuda enorme, enorme con la población.
Pues vamos a seguir muy de cerca este tema, mi querido Jorge, y si nos permites vamos a volver a contactar para ver cómo va avanzando este asunto y también el punto de vista que Coparmex tiene al respecto.
Con muchísimo gusto, Ángel, y como siempre, muchas gracias, amigo, por tenerme en tu programa y un abrazo a tu auditorio.
Es tu casa, eres muy bienvenido. Un abrazo, Jorge. Gracias por estar con nosotros.
A ti, gracias.
Jorge Camacho es el presidente de Coparmex aquí en Querétaro. 7:56.